Y vamos a ir a la Biblia en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20 y versos 21. Estaremos hablando acerca, venciendo el temor. Estaremos hablando acerca del remedio para el temor, las pruebas para no estar más en temor. El libro de Juan, capítulo 20 y versículo, vamos a leerlo desde el 19, vamos a leer todos estos versículos hasta el verso 23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dio y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Vamos a ver al 23 juntos. A quienes remitiese los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuviesen, les son retenidos. Puede sentarse. Venciendo el temor. Comencemos para saber, entender el remedio para el temor. Algunas veces han estado bajo el temor. Hay muchas cosas porque nosotros tememos. Hay temor a la muerte. Hay temor a las malas noticias. Hay temor de pobrezas. Hay muchos temores que a veces rondean la vida de cada individuo. Y el alimentar el temor no es bueno, porque el temor que nosotros pensamos que vendrá nos puede caer. Por eso quisiera en esta tarde alimentarles con la palabra de Dios y decirles que si hay temores en ustedes, por ejemplo, si hay alguien que dice, mi padre murió de cáncer, yo también voy a morir de cáncer. Entonces hay un temor y eso pues la familia lo reseña, lo dice, como que es una ley que se da, que si su padre murió de temor, murió de cáncer, legaliza en su ser, legaliza en sí y dice, yo también de eso voy a morir. Recuérdese que toda maldición, Jesucristo la venció en la cruz. Los médicos siempre nos dan esa idea y dicen, ¿alguien en tu familia ha padecido de cáncer? Sí. Ah, pues tú también vas a padecer de cáncer. Esa maldición se quitó ya. No debemos de aceptar las maldiciones naturales que vienen por nuestra familia, porque ahora nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Si nuestro padre murió de cáncer, ¿por qué voy a morir de cáncer? Si mi padre fue un borracho, ¿por qué voy a ser un borracho? Si mi padre fue un drogadicto, ¿por qué voy a ser un drogadicto? Yo puedo ponerle fin a esa maldición. ¿Cómo? Aceptando la bendición. Entonces, pero si hay esos temores en la vida del hombre y de la mujer, esos vendrán. Job temía de que sus hijos fuesen a hacer algo incorrecto. Y siempre estaba con aquel temor. Y el temor que él tenía, este le sobrevino. Aunque era un hombre de Dios. Pero en realidad podemos ser muy oradores y muy cristianos. Pero si hay algo en nuestra vida que nosotros le damos cuerpo, podemos estar agigantando un monstruo dentro de nosotros. Hay muchas cosas y debemos de nosotros e irnos a la palabra del Señor. Todo temor. Por eso yo digo hoy, el temor estremece todo nuestro ser y hasta nuestro pensamiento, nos turbamos. Pero la paz de Dios es profunda, que vence todo temor. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Los temores pueden ser vencidos por el poder del Evangelio. Abra la escritura en el libro de Juan, capítulo 20 y verso 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo de los judíos. ¿Cuál era el miedo que tenían los discípulos? A Jesús acababan de sacrificarlo, de crucificarlo, de matarlo, en otras palabras. Y el miedo de los discípulos era quién iba a ser el siguiente que iba a morir. Había un miedo, había un temor y estaban encerrados. No estaban encerrados para orar, no, estaban encerrados porque tenían miedo. Miedo de los soldados romanos. Miedos de las determinaciones que iba a poner el gobierno romano para en contra de ellos. No era fácil. No era fácil. Imaginémonos por un momento que algunos de nosotros, los predicadores, muramos en este tiempo y usted se dé cuenta que la causa de mi muerte o de la muerte de alguno de nuestros hermanos es por predicar el evangelio. El temor de los demás predicadores va a caer sobre de ellos. Y cualquier cosa que sintamos alrededor nuestro, vamos a pensar que vienen contra nosotros. Este era el miedo que invadía a los discípulos. ¿Se imaginan a Pedro? ¿Se imaginan a Juan? ¿Se imaginan a todos los discípulos callados, oyendo a ver qué se decía alrededor? ¿Qué es lo que estaba pasando? Aunque Jesús les había dicho que Él iba a resucitar, pero el temor podía más que la fe. Aunque Jesús les había dicho que era necesario que Él muriera y al tercer día resucitaba, pero ellos no esperaban ese momento. Ellos estaban llenos de temor. ¿Está aquí? Ellos estaban llenos de temor. Ellos son similares a nosotros. Nosotros tenemos promesas gloriosas, ¿cierto? Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero siempre los malos temores embargan nuestra vida. De pronto llegan temores a nosotros. Temores de cualquier circunstancia. Temor a la enfermedad, temor a la muerte, o temor a que no estoy preparado, a temor en que mis hijos pueden ser drogadictos, temor en que si mis hijos irán a ser hijos cabales, ¿cómo van a ser mis hijos? Hay muchos temor, más en este momento de sodomía que hay. Hay temores en los padres. ¿Si irá a casar mi hijo con una mujer? ¿Si irá a casar mi hija con un hombre? Hay temores por la sociedad en que vivimos. Y al que no le caen estos pensamientos, pues gloria a Dios. Pero al que le caen estos pensamientos, usted tiene el poder para rechazar todo pensamiento de Satanás. ¿Está aquí? Si tú tienes temor que tu hija va a ser una lesbiana, el temor que tú tienes va a venir sobre ti. Si tienes temor que tu hijo va a ser un homosexual, ese temor va a venir a ti. Va a llegar eso porque le das cuerpo. Cuando ese pensamiento venga, tú tienes todo el poder. Tú tienes toda la autoridad y tienes todas las promesas. Y lo primero que tienes que tener es paz. Pero no la paz que da el mundo, sino la paz que solamente la da el Príncipe de Paz. ¿Está aquí conmigo? Jesús, dice la Biblia, que llegó a donde ellos. Jesús conocía el temor que ellos tenían. ¿Saben que Jesús conoce sus temores? ¿Saben que Jesús conoce mi temor? ¿Está aquí usted? Jesús conoce nuestros temores. Y cuando Él manda la palabra, llega para que tus oídos estén abiertos. Muchas veces tus oídos están cerrados. Muchas veces no puedes oír la voz de Dios. Y Dios siempre te manda la voz a tiempo. Escúchala. Este es el tiempo de escuchar la voz de Dios. Este es el tiempo de escuchar la voz de Dios. ¿Cuáles son los temores que embargan tu vida? ¿Cuáles son los temores que vienen a ti? Usted que está enfermo, usted que está enferma, o usted que siente ciertos síntomas en tu cuerpo. ¿Cuáles son los temores que llegan a su vida? Jesús quiere darle paz. Lo primero que tiene que tener es paz. Jesús dice que se acercó a ellos, dice la Biblia, y puesto en medio, aleluya, les dijo: paz a vosotros. ¿Cuántos pueden decir paz a vosotros? Aleluya. Imagínense, estaban esperando quizás su enemigo y llegó su amigo. Estaban esperando que alguien tocara la puerta a los militares y entró alguien a puerta cerrada. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Llega, hermanos, Cristo Jesús. Estaba profetizado por el profeta Isaías. Aleluya. Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, admirable, consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Diga: príncipe de paz. Príncipe de paz. Llegó el príncipe de paz. Se metió a puertas cerradas y les dijo: paz a vosotros. Como diciéndole: yo sé que tienen miedo, pero tengan paz. Yo sé que están llenos de temor, pero tengan paz. Le dice a alguien que ya venció la muerte. Le dice a alguien que venció lo que ustedes temen. Él ya los venció. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Jesús es el gran campeón. Él es el gran rey. Él es el gran Señor. Él es el gran Dios. Y Él dice: paz a vosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Paz a vosotros. En el Salmo 4 y versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oiga, solo tú, Dios, me haces vivir confiado. ¿Cuántos alaban a Dios? Puede decir conmigo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. No tienes que temer al día de mañana, porque el día de mañana solo Dios lo sabe. No tienes que temer a ninguna enfermedad, porque Él se llevó nuestras enfermedades. Y si hay alguna dentro de nosotros, son permitidas por Dios, pero es para que la gloria de Dios se glorifique. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos pueden alabarle a Dios conmigo? En medio de su dolor, en medio de su miedo, de su temor, usted pueda decir: yo tengo paz. Yo voy a dormir en paz y me voy a despertar en paz, porque en todo tú me haces vivir confiado. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. somos el pueblo de Dios, entonces Jehová está alrededor de nosotros. Aleluya, aleluya. Él es el Dios Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Diga conmigo: Dios con nosotros. Y sabe que dijo Pablo: si Dios es con nosotros, aleluya, ¿podrá el diablo contra nosotros? No. ¿Podrá la muerte contra nosotros? No. ¿Podrá el mundo contra nosotros? No, porque tenemos a Dios como poderoso gigante. Alabado sea Dios. ¿Cuántos levantan sus manos conmigo y dicen gloria a Dios? Alabado sea Dios. Mi alma se goza en hablar de su palabra, y esta palabra es para mi vida y es para su vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, el remedio para vencer el temor es confiar en el que da la paz. Tenga paz. Como dijo Moisés al pueblo de Israel: estén tranquilos. Jehová peleará por vosotros. Y los egipcios que ahora ves, nunca más para siempre los verás. Ese problema que te afecta, ya lo va a echar fuera Jesús. Esa enfermedad que te afecta, ya se va a ir fuera en el nombre de Jesús. Ese temor que tú tienes, ya se va a ir. Se tiene que ir, porque el príncipe de paz te dice hoy que tengas paz. Vaya conmigo a Filipenses 4:7, los que pueden leer la Biblia rápido. Filipenses 4:7, ayúdeme para que usted busque ese versículo. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4 y versículo 7. Y lo lee conmigo. Si el temor, oiga, si el temor estremece nuestro pensamiento y nuestro ser, la paz de Dios es más poderosa. Sí, la paz de Dios es más poderosa. ¿Lo lee conmigo? Diga: y la paz de Dios. Digan todo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Diga: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Diga conmigo: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Yo estoy tranquilo porque tengo la paz de Dios. Dele la mano al que está a su lado. Dígale: yo tengo paz con Dios. Dígale: yo tengo paz con Dios. Yo estoy tranquilo. Dígale: yo estoy tranquilo. Yo tengo paz. Diga: yo tengo la paz de Dios. Dígale al que está a su lado: yo tengo la paz de Dios. Cuando truene, tranquilo. ¿Que debemos de estar preparados? Sí. Cuando a nosotros nos dice: fíjese, murió Julano, no se estremezca, tranquilo. Si es cristiano, gloria a Dios. Ya está con Cristo, ya ganó. Aunque sea de nuestra familia, pero no se estremezca. Tenga paz. Tenga paz. ¿Es normal que nos aflijamos? Sí. ¿Es normal llorar? Sí. Jesús lloró cuando Lázaro murió. Sí podemos sentir nuestros familiares, pero no los podemos estremecer en decir: qué barbaridad, ¿y por qué se murió? No podemos, porque ya sabemos que se muere el joven y se muere el viejo. Se muere el pobre y se muere el rico. Se muere el grande y el más bajito. Se mueren todos. Todos se van. Puede ser mi papá, mi mamá. Sí, vamos a estremecerlos en el sentido de que es nuestro familiar. Es normal. Yo sé que tenemos familias hoy que están pasando situaciones similares. Y les decimos hoy: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones. No hay palabras. No hay palabras para consolar. No hay palabras de hombre, de mujer. Solo la paz de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La paz de Dios. Una cosa sí debemos de estar pendientes. ¿Estamos preparados nosotros para cuando llegue ese momento? ¿Usted está preparado? Si no está preparado es lamentable. Pero si está preparado, pues pasó de muerte a vida. Y el morir es ganancia. Yo quiero decirles a todos los presentes hoy, debemos de tener confianza en Dios. Si usted ya recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, Jesús ya pagó el precio por sus pecados. Usted es salvo por gracia. Manténgase cumpliendo lo que la Escritura dice, para cuando llegue ese día, pues tengamos esa confianza y esa bienaventuranza de los que mueren en Cristo Jesús. Este temor siempre llega. David era un profeta, un cantante, un rey, y él tenía miedo a morir. ¿Han pensado ustedes en ese momento? ¿Tienes miedo a morir? Si estás en Cristo, ten paz. ¿Está aquí conmigo? Tenga paz. Que usted ha creído en aquel que venció la muerte. Y si usted cree en ese que venció la muerte, un día, si usted muere, será resucitado para vida eterna. Pero si no ha creído en Cristo, entonces sí necesita recibir la paz de Dios. ¿Cuántos están aquí? Las pruebas para no estar más en temor. ¿Cuáles son las pruebas para no estar más en temor? Vamos a ir al versículo anterior que estábamos. Ya voy a terminar, hermanos. Versículo 20. Léalo conmigo. Del capítulo 20, versículo 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué Jesús le mostró las manos? ¿Cuáles eran las señales que tenía Jesús en las manos? ¿Cuáles eran, hermanas? Quiero que las hermanas estén acá. ¿Cuáles eran? ¿Por qué Jesús le mostró las manos a los discípulos? ¿Tenía qué? Las marcas, las señales de los clavos. Vamos a ver, hombre, ¿por qué Jesús le mostró las manos a los discípulos? ¿Y por qué le mostró el costado? Tenía las marcas de la lanza. Vamos, mujeres, ¿por qué le mostró el costado a Jesús? Las lanzas. ¿Y qué más le mostró? Los pies. Les mostró las manos. Les mostró el costado. Y le mostró los pies. Y ellos se regocijaron viendo al Señor. En otras palabras, les dijo: ustedes tienen miedo porque piensan que yo estoy muerto. Pero yo soy el mismo que fui crucificado. Miren mis manos. ¿Cuántos están aquí? Miren mi costado. Ustedes vieron que un soldado me dio con una lanza. Miren, aquí estoy. Yo soy. Y miren mis pies. Miren lo que Jesús. Todos están aquí. Quiero que nadie esté platicando. Todos estén alabando a Dios. ¿Por qué el Señor está interesado? Porque sabe una cosa. El poder para no estar más en temor es creer en Cristo, que Él resucitó. Y Jesús no quiere que usted venga a dormirse aquí. Jesús no quiere que usted venga a conversar. Jesús quiere que usted oiga. Porque Él está. Jesús bien les hubiera dicho: yo soy Jesús que estuve muerto y vivo por los siglos. También le podía decir: yo soy Jesús. ¿Por qué están con miedo? Y quedarse ahí. Pero Jesús le mostró las manos. Le mostró el costado. Le mostró los pies. Jesús es el mejor maestro. para disipar toda duda, gloria a Dios. Así que si hay dudas, por lo cual ustedes están con miedo que alguien los va a matar, despreocúpense, porque a mí me mataron también, pero vean, estoy vivo. En otras palabras, crean lo que yo les digo. No le tengan miedo al que mata el cuerpo. Tengan miedo a aquel que mata el cuerpo y el espíritu, y también tiene poder para echar el alma al infierno. En otras palabras, les está diciendo, si un día ustedes mueren, no importa de la muerte que ustedes mueran, van a resucitar igual que mí. Alabado sea Dios. Eso a mí me da victoria. Eso a mí me da fe. Eso a mí me da esperanza. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sus discípulos dijeron, es Jesús, porque él fue crucificado. Es Jesús, mira las marcas de sus manos y de sus pies. Y se regocijaron viendo al Señor. Tú no puedes glorificarte, tú no puedes contentarte, tú no puedes vencer el temor si no ves al Señor. Necesitas mirar al Señor, necesitas ver al Señor. No al Señor como lo ven los católicos, lo ven crucificado. No, tienes que ver al Señor que ya se bajó de la tumba, que anda caminando, que se mueve en medio de su iglesia. Alabado sea Dios. Ese no es el Cristo. Ese no es un Cristo derrotado, es un Cristo en victoria. Cuando yo fui a México, a las grandes promociones en México, todavía el Señor, unos lo andan así crucificado, otros lo andan así, y ahí ve el poco de gente siguiendo una estatua sangrentada. Llego al Salvador, también la gente está con lo mismo, siguiendo ídolos, siguiendo a un Cristo que está clavado. Ese Cristo que vino a la tierra lo clavaron, pero ya no está clavado. Ya no está clavado. Siquiera lo alababan, hermano, ya en medio de la tempestad, ahí reprendiendo al viento, o siquiera caminando con los discípulos, pero lo presentan crucificado. Él ya no está crucificado. Él vive. Cuando se alaban a Dios, Él vive. Él vive. Él se soltó de los dolores de la muerte. Y le dijo a la muerte, muerte, ¿dónde está tu victoria? Le dijo al sepulcro, ¿dónde está tu victoria? A la muerte le dijo, ¿dónde está tu aguijón? Alabado sea Dios. Cristo venció la muerte. Cristo venció la tumba. Y camina en medio de su iglesia. Y la iglesia no lo ve muerto, lo ve resucitado. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Cristo ya no está muerto, Él vive, gloria a Dios. Cristo ya no está muerto, Él vive. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso dice un canto, siempre lo siento a mi lado. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Las pruebas para no estar más en temor es que el Señor ha resucitado. Gloria a Dios. Este es un inicio, hermanos. Cuando el Señor se presenta a ellos, les da algo especial. Ellos se regocijan viendo al Señor. Versículo 21 dice, y entonces Jesús les dijo otra vez. Dígale, dijo otra vez. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Esto sí está tremendo. Yo termino con una palabra de exhortación. Y es para todos los que vinieron. Y la palabra de exhortación es que así como el Padre me envió, así también yo los envío. Ahora no les dice, mire, como están con miedo, no vayan. Les da doble paz y después les da el Espíritu Santo. Ese es un inicio de lo que iba a venir en el aposento alto. Cuando usted va a un restaurante de esos, de tal vez no de lujo, va, pero un restaurante fino, a usted lo sientan y lo primero que le traen es un poquito de agua, ¿cierto? Y después de traerle un poquito de agua, le traen unas tostadas con chile. ¿Cómo le llaman eso? No, ¿cómo le llaman el En inglés, bueno, sea apetáis o apetativo, como decía. Pero en realidad uno llega con hambre, ¿no? Se bebe el vaso de agua y después agarra las tostadas. Y ese es un inicio de la gran comida que se va a dar, ¿verdad? Porque después de esas tostadas viene la carne asada, viene el pollo frito. Yo no sé qué ha pedido, una sopa de mariscada. Bueno, pero usted está tomando las tostaditas, pero por la puerta está mirando a ver a qué hora va a venir el mesero para que le sirva el plato fuerte. Jesús les dio un soplo. Recibid el Espíritu Santo. Ese no era lo que iba a mandar en el Pentecostés. Eso era como el apetáis, como ustedes dicen, ¿verdad? Como el inicio. Porque ellos necesitaban convertirse. Ellos necesitaban tener una vida nueva, una entrega. Mire, cuando uno viene a Cristo, uno quiere hacer lo que uno quiere. Jesús está interesado de echarte fuera el temor y de echar fuera el temor mío. Y también está de acuerdo y me enseña a través de su palabra a cómo yo puedo, por qué tengo que vencer el temor. Porque Él ha vencido el temor y ahora yo tengo que tener confianza en Él, porque en Él está mi vida segura. Está conmigo, ¿verdad? Pero el Señor no quiere solo eso. Ahora que ha asegurado su vida, ahora que usted ha asegurado bien su vida y que tiene a Cristo en su corazón y que tiene la salvación y que Dios le ha dado su bendición, ahora el Señor le da de su Espíritu Santo a los discípulos. ¿Para qué? Así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Dejen de andar con ese miedo ya. Levántense y vayan a predicar. ¿Está aquí? O sea, no es hacer lo que nosotros queremos. Por eso les decía, el Señor me administró este mensaje, nació mientras andábamos por allá predicando. Y Dios me hizo entender que uno tiene que predicar aún en medio del temor. Su servidor ya ha predicado bajo de temores, de muerte. Yo ya he sido amenazado con pistolas, ¿sí? Y gracias a Dios que mi familia no ha andado conmigo, ha andado solo, pero en medio de iglesias. Y ya de esas pistolas, pero que son más grandes, pero es porque tienen silenciador. O sea, solo chifla. Y a donde ve el tiro, ahí cae. Y habían dos muchachos, uno lo dejó caer arriba y lo sonó, pa, pa. Y luego adelante estaba otro. Satanás los había enviado para que hicieran daño en la iglesia. Y no pudieron hacer daño. Pero yo lo que les quiero decir es que cuando yo sentí esos tiros y ese volado negro, así, no crea que yo me estaba riendo. No era una foto que me iba a tomar. Ni me traían una comida. Eran plomos que iban a salir de ahí. Yo ya casi miraba el fueguito que salía de ahí. Sí me dio temor. Y los hermanos, siéntese, pastor, siéntese. Y yo quise sentarme y a poco me senté, pues. Se me enduró todo aquí, míreme. No sé si del miedo o el Señor me los enllavó. Pero cuando yo quise sentarme, nada, mano. Como que era todo tabla. Ya cuando vi que no me pude sentar, me la llevé de valorudo. Dije, ¿qué tienen miedo ustedes? Le dije. Y empecé a decir el texto. ¿Qué le tienen miedo al que mata al cuerpo? Y ahí el Señor me llenó. Y cayó la gloria del Señor. Y el Señor salvó gente. Y las personas se fueron. Otro día fueron a hacer sus acechanzas. Nos fueron a buscar. Mataron una persona. Balearon el templo donde estábamos, donde habíamos hecho el culto. Pero el Señor nos sacó esa noche. Hermanos, nos libró de la muerte. Pero yo estoy seguro que el Señor cuida a los suyos. Y usted y yo nos vamos a morir cuando el Señor quiera, no cuando el diablo quiera. Entonces no hay por qué callarnos. Hay quien que se calla solo porque el marido está enojado. Otro se calla porque la mujer está enojada. Imagínese usted si cuando Cristo vino se enojó todo el diablo y todo el ejército de él y todos los reyes de la tierra, y él siguió predicando. Así como el Padre me envió. ¿Cómo lo envió? Al Señor Jesucristo no lo estaban esperando con cuetillos. al Señor lo esperaban, hermanos, para desde pequeño lo quisieron callar, lo quisieron matar, pero el Señor lo había levantado como un verdadero ministro de la gracia, ministro del reconcilio, ministro de la salvación, y predicó el año agradable del Señor. Bueno, el Señor le dice: así como a mí me envió el Padre, a ustedes también. Pregunta para ustedes: ¿ustedes saben cómo murió Pedro? ¿Murió crucificado? ¿Y por qué murió? Por predicar a Cristo. ¿Ustedes saben cómo murió Pablo? Decapitado. ¿Y por qué murió? Por predicar a Cristo. ¿Saben cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Y por qué murió Esteban? Por predicar a Cristo. ¿Cómo murió Jacobo? Muerto a espada. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Ahora, hermanos, ¿cómo sufrió la iglesia de Cristo? Los arrastraban, los echaban preso, los quemaban. Pero el evangelio sigue. Porque el Señor les dijo: así como el Padre me envió, ustedes yo los envío. No le tengan miedo a la muerte, no le tengan miedo al diablo. Lleven el evangelio. ¿Está aquí usted? No les oigo, está aquí usted. Y los jóvenes, decir un texto les agarra todo temblor. En medio de hermanos que dicen amén. Y si les tocara decir un texto en medio de leones que están, no dicen nada. Se callan la boca. A ver, hermanos, ¿qué creen, que el Señor nos levantó para que estemos sentaditos con corbata, sentemos sentaditos amarraditas de la cabeza? Y no le vamos a hablar a la vecina porque es católica. No le vamos a hablar a la otra porque anda arito. No le vamos a hablar al otro porque anda todo tatuado. No importa cómo ande. Si al diablo te encuentra, le vas a hablar. Le vas a hablar de Cristo. Te vas a levantar con poder. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Así como el Padre me envió, así yo los envío. Y no los envío con las manos vacías. Les voy a dar del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Saben qué pasa? ¿Por qué la iglesia es aguada? Yo les dije que había palabras de reprensión. Y porque a veces con tos no podemos hablar. Enfermos no podemos hablar. ¿Y con cuántas cosas no podemos hablar? Porque todavía no hemos sido entregados en lleno a la obra del Señor. ¿Saben cómo está el hermano Moisés? ¿Cómo está Moisés con la hermana Brenda? A ver, alguien me dice la palabra clave. Ah, está comprometido. Está comprometido. El hermano Moisés está comprometido. Y la hermana está comprometida. Estar comprometido es que ya no sos de nadie. Ya nadie ponga los ojos en Moisés porque Moisés ya tiene dueña. Nadie ponga los ojos en Brenda porque ya tiene dueño. Están comprometidos. Y Moisés, Brenda va a ir donde va Moisés. ¿Ah? Va a dormir donde duerma Moisés. Va a comer donde coma Moisés. Ese es estar comprometido. A ver, hermanos, ¿cómo está usted con Cristo? Hay muchos que no están comprometidos. Hay muchos creyentes que les pasa la del que quiere. Dice: oh, yo quiero ser cocinero, dice. Pero ni un huevo sancochado puede hacer. Pero quiere ser cocinero. Si quieres ser cocinero y cocinar rico, tienes que aprender a cocinar. Aprende a lavar los platos. Aprende a prender la hornilla. Aprende a ir a la escuela. Para que aprendas cómo cocinar. Si no, solo te vas a quedar con la idea que quieres ser cocinero, pero no trata la manera de tomar un curso de cocina. Igual al que quiere alcanzar grandes proyectos, dice: ay, yo quiero ser doctor, dice, o doctora, yo quiero ser profesora, pero no le gusta aprender. Hay muchos de ustedes que les gusta enseñar, pero no aprender. Claro que enseñar es bonito, Y aprender, hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a hacer los exámenes. Hay que graduarse. Hay que pagar. ¿Ve? Así pasa con mucha gente que quiere todo a lo práctico, pero el mensaje es seco, no tiene vida. No hay algo que hayas, que Dios haya afectuado, haya hecho en tu vida. Qué hermoso es cuando Dios te ha bendecido. Qué hermoso es cuando Dios te ha sanado. Qué hermoso es cuando tienes un encuentro poderoso con el Señor. Entonces, lo que yo les quiero decir en esta hora es que el Señor nos ha enviado y hemos de pagar el costo. Usted tiene que pagar el costo. Hay jóvenes que dicen, yo quisiera decirme toda la Biblia, dice, pero no la lee. Piensa que le va a caer así la Biblia, le va a caer así, vaya, así, automáticamente. No, pague el precio. Levántese en la mañana a leer, no sea vaga. Levántese a leer, no sea vago. Aprenda versículos de la Biblia. Yo quiero ser predicador. ¿Cuánto quisiera predicar como el pastor Cárcamo? Pues tiene que luchar bastante. Para comenzar, tiene que aprender a predicar cuando esté enfermo. Y usted ni al culto viene. ¿Cómo va a predicar? Ni al culto viene. Una gripe le da. Ya no voy al culto. Estoy enfermo yo. Llámenle al pastor que estoy muriendo. Hasta se hace medio así, como bueno para salir en película. Ay. Díganle que ya me estoy muriendo. Muérase. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Es necesario que hagamos la obra de Dios. Dios nos levantó para hacer la obra de Dios. ¿Está aquí? ¿Cuántos quieren ser entregados al Señor? En lleno. Entregados a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. ¿Qué es ser entregado? Bueno, entregado es cuando hay tiempo de testimonio. Cuando hay tiempo de canto. Ve que hasta las voces bajan. Miren, ve. Cuando les toca himnos, cuando les toca a los viejos, que testifiquen los viejos. Cuando toca a los jóvenes, que testifiquen los jóvenes. Pero a veces, hermanos, se les da el tiempo y no hay entrega. No hay, ¿por qué no hay entrega? Porque no sé qué decir, dice. ¿Y cómo va a saber qué decir si nunca ha leído nada? Y espera que el Espíritu Santo le llene la cabeza de palabra buena. Y todo el día en la televisión y en el teléfono, qué palabra buena, qué cosa buena va a haber ahí. Entregue su vida a Cristo. Ore al Señor. Lea la Biblia. Y cuando abran esos tiempos, usted va a tener. Aleluya, ¿está aquí? Póngase de pie, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que en cada uno de nosotros haya una entrega, venciendo el temor. Cristo venció el temor. Está aquí, cierre sus ojos. ¿Cuáles son las pruebas que Cristo venció el temor? Es que Cristo está vivo en nuestra vida. Ya no lo vemos crucificado. Él está resucitado. Está con nosotros. Ahora Él nos dice que así como el Padre lo envió a Él, así nos envía a nosotros. Ahí donde está, haga compromiso con Dios. Usted tiene que esforzarse por alcanzar lo que Dios quiere hacer en su vida. Ahí donde está, tienes que forzarte por leer la Biblia. Tienes que forzarte por venir al culto. Tienes que forzarte por santificar tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, levanta tus manos. Y ahí donde estás, dígale: Señor, me quiero entregar por completo, en lleno, a ti, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por la palabra que has dado a tu siervo.